Buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo a la inauguración del curso académico 2016-2017 del Colegio Mayor Pío XII. Estimado Pedro, capellán de la Fundación, don Alejandro Ferrer Dalmau, subdirector del Colegio Mayor, estimado director y subdirector de la Fundación, directora de la Residencia León 13, antiguos directores del Colegio Mayor, compañeros de la Fundación y estimados colegiales. Me vais a permitir comenzar con un juego de palabras. Haz lo posible o haz lo posible. Hemos empezado el nuevo curso con energías renovadas. Algunos con cierta incertidumbre hacia esta etapa que emprendéis. Otros con metas altas por este nuevo curso. Y es que cada curso nos ofrece la oportunidad de volver a empezar y de hacer lo posible que soñamos, lo que queremos, poniendo todos los medios, es decir, haciendo todo lo posible por conseguir los retos propuestos. Un día leí una frase que quiero compartir con vosotros. Si bien las metas son importantes, tener un plan de acción es vital para el éxito de esas metas. Tener una meta sin un plan de acción es como querer viajar a un nuevo lugar sin tener un mapa. ¿Tenéis alguna meta para este curso? ¿Qué medios vais a poner para conseguirla? Os animo a concretar metas, a trazar un camino y a luchar con constancia por ellas. Cuando empezamos un curso académico o en una nueva ciudad o iniciamos una convivencia con nuevos colegiales, con nuevos compañeros, todos procuramos pensar en positivo. Estudiaré y sacaré buenas notas. Me gustará la carrera, las asignaturas. Me haré buenos amigos. La ciudad me gustará y compartiré ratos de ocio inolvidables. Claro que sí. Todos tenemos derecho a pensar siempre en positivo. Pero todos tenemos la experiencia de la palabra fracaso. Y es que cuando no existe un plan concreto de acción, resulta difícil alcanzar esos buenos propósitos que soñábamos. Ahora, si nos paramos a pensar, podremos descubrir que en nuestra vida hemos tenido momentos de éxito y muchos otros momentos que se repiten siempre con fracaso. Por ejemplo, todos hemos vivido esas noches en las que nos ha faltado tiempo para estudiar, para preparar un examen o un trabajo. Recuerdo una frase también que dice así: para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Es el momento de reflexionar sobre las costumbres que no nos funcionan. Por ejemplo, en la manera de organizar mis cosas, la planificación del tiempo, el trato con mis compañeros, los momentos de ocio, hacer algo distinto, atrevernos a un cambio para conseguir la meta que queremos y que pretendemos. Además, todos los que estáis aquí habéis optado por vivir en un colegio mayor. Una buena opción para conseguir las metas que perseguís, con el apoyo que necesitáis. Como ya hablamos en la convivencia de comienzo de curso, con los colegiales de primer curso, ¿por qué un colegio mayor? Vosotros mismos decíais: buscamos apoyo, buen ambiente entre nosotros, equipo, lugar que favorezca el estudio. Y es que, si todos los que estamos aquí lo procuramos, podemos convertir nuestro mayor en un hogar donde el respeto, el apoyo, la alegría y la formación integral de nuestra persona sean los pilares de este curso. Repito, para convertir nuestro mayor en un hogar donde el respeto, el apoyo, la alegría y la formación integral de nuestra persona sean los pilares de este curso. Para ello es necesario que todos aportemos un granito de arena. La arena de la responsabilidad hacia los estudios, hacia el cumplimiento de las normas, la arena del compromiso hacia las actividades, hacia los cargos que cada uno tiene, la arena del respeto y el apoyo a través de la palabra, de la ayuda, del silencio, la arena de la sonrisa, de la sinceridad. No puedo dejar de nombrar a Santa Madre Teresa de Calcuta, que con su vida mostró al mundo esta frase que ella misma escribió. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. En la universidad, en la familia, en el colegio mayor, como jóvenes, tenemos el deber y el derecho de aportar esa gota que hará posible un lugar, una convivencia, una amistad que cada vez será mejor. En definitiva, esas pequeñas pero atrevidas gotas harán posible las metas que queremos. En el colegio, como sabéis, tenéis el apoyo de muchas personas que hacen posible que podáis estudiar y disfrutar con responsabilidad estos años universitarios. Juana, capellán, los conserjes, las personas que se dedican al mantenimiento, la administración, la limpieza, me tenéis a mí, y os pido que valoréis y agradezcáis cada día esa ayuda. Estos años, sin duda, también dejarán una huella en el colegio, en vuestras vidas, en las personas con las que os rozáis. Una huella que marcará muchos caminos de vuestro futuro, a nivel profesional y a nivel humano. No desperdiciéis el regalo que os brindan vuestros padres de tener la posibilidad de estudiar en la universidad con el apoyo y la formación que proporciona un colegio mayor. No puedo dejar de agradecer la confianza que han depositado vuestras familias al elegir este mayor, así como el gran esfuerzo y sacrificio que les supone la opción de proporcionaros una formación integral. Agradezco de antemano el imprescindible e insustituible apoyo y colaboración que depositan en vuestra educación. Y quiero acabar con otra frase de Santa Madre Teresa de Calcuta, que me gustaría que pensáramos cómo podemos vivirla en nuestros ambientes. No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Que este curso vayamos repartiendo gran dosis de felicidad a todas las personas que conviven con nosotros. Entonces, habremos hecho posible y habremos hecho lo posible por conseguir un sueño que todos queremos: ser felices y hacer felices a los demás. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar la palabra a don Pedro Sánchez Novo, como coordinador de actividades del Colegio Mayor Pío XII.
¿Se me escucha bien, no? Buenas tardes. Cuando me dijeron que tenía que preparar esta intervención, me dieron 10 minutos para hablaros como coordinador de actividades. Os tenía que hablar de cuántas y cuán buenas habían sido las actividades que se habían hecho el año pasado. Y deciros que este año serían mejores. Pero como habéis visto, para deciros esto he necesitado 10 segundos. Aquí acabaría mi intervención. Ahora se supone que pasaría unas diapositivas con fotos de cada actividad, actividades que yo, como coordinador, tendría que elogiar y prometer que se repetirían. Básicamente, os haría perder 9 minutos y 50 segundos de vuestra vida. Por eso dejaré que las diapositivas se pasen a su gusto relativamente y os hablaré de tú a tú, de colegial a colegial. El otro día me puse a preparar la intervención y me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que iba a decir. Se podría decir que necesitaba inspiración. Y sin ir más lejos, me metí en la página del colegio y sorprendentemente la encontré, la inspiración. Lo que encontré fueron imágenes de los actos de apertura y clausura desde que yo estoy aquí. Y si os soy sincero, no pude borrar la sonrisa de mi cara a medida que reconocía la cara de todos y cada uno con los que he compartido mi experiencia. Vi a aquellos que ya estaban aquí antes de que yo llegara. Esos que me acogieron, me guiaron y me enseñaron lo que significaba ser del Pío. Veía a aquellos que entraron conmigo, mis compañeros, mis mejores amigos. Vi a sus caras todas las cosas que pasamos juntos. Recuerdo que estábamos todo el día juntos. Recuerdo que éramos una piña. Y también veía a aquellos que entraron después de mí, que perfectamente podrían haber formado parte de aquella piña, de no ser porque simplemente nacieron un año más tarde. La sonrisa que se me dibujaba en la cara era una sonrisa de felicidad. Y me gustaba saber de todos que todos ellos habían contribuido a esta felicidad. Y señores, es que la cosa va de historias. La cosa va de anécdotas. La cosa va de momentos. Y yo puedo presumir de ser capaz de contar historias, anécdotas y momentos con cada una de las caras de esas fotos. Muchas de las anécdotas se suceden en el día a día, y me alegra saber que esas las viviréis todos sí o sí. Lo que vengo a deciros es que juego fatal al fútbol. Mira, no he jugado al vóley en mi vida. No me sé ni 10 jugadas de ajedrez. El FIFA en clase mundial me gana. Que tengo que disparar 10 veces la marcadora para dar a alguien en el paintball. Que no he escrito artículos en mi vida. Que la primera y última vez que gané un concurso de postales navideñas fue con 5 años. Que me da igual perder 10 puntos al ping-pong si gano uno con un mate épico. Que en el Pío no he ido a ninguna conferencia de arquitectura y he ido a muchas. Que no tengo un don para arte dramático. Que no toco la guitarra como Legolas o la batería como Mofio Hueso. Quiero que sepáis esto y que sepáis que, a pesar de ello, no puedo estar menos arrepentido de haber participado en todas estas actividades. Os confesaré que fue después de pensar todo esto cuando decidí aceptar el cargo de coordinador. Pues fue entonces cuando me di cuenta de la mayor verdad que esconde el Colegio Mayor. Y es que, sea la actividad que sea, esta es simplemente una excusa. Una excusa para que la vida colegial traspase las paredes de tu habitación o las del comedor. Es la esencia de la vida colegial. Y lo que mantiene vivo mi deseo de quedarme en el colegio. Es por esto por lo que acepté el cargo, porque quería que los que venían detrás de mí tuvieran una experiencia colegial como la que he tenido yo. Tan fuerte como la mía. Una experiencia que creara fidelidad. Que sintieran hacia el Pío lo mismo que siento yo. Pero ahora os digo una cosa, y que jamás os diga lo contrario. El Pío no es el edificio. El Pío somos nosotros. Y sin nosotros no hay Pío. Eso tenedlo clarísimo. El Pío va más allá de estas paredes. El Pío va a donde nosotros vamos. Y el Pío está donde están sus colegiales. Nosotros. Pero también los que se fueron. Porque se fueron de aquí. Pero no del Pío. Se fueron y nos dejaron una herencia, una historia y una tradición que nosotros, o al menos yo, siento que hemos de continuar. Nadie sabe mejor que ellos lo que es el Pío. ¿Sabéis por qué? Porque ellos eran el Pío que ahora nos han cedido. Por esto, yo os animo a que participéis en todas las actividades que podáis. No porque seáis buenos o malos, se os dé mal, se os dé bien, sino porque representáis al Pío. Es decir, nos representáis a todos. Estamos en deuda con una herencia y tenemos que dejar al Pío bien alto. Así que, esto es todo lo que os puedo decir desde mi condición de colegial, que no es menos que la de coordinador. Espero no haberos hecho perder ni un minuto y haberos estimulado a que me acompañéis en todas las actividades en este año, que aquí mismo prometo, será mejor que el anterior en la medida en la que de mí dependa. Muchas gracias por vuestro tiempo. Thank you.
Muy bien. Ahora cedemos la palabra a don Alejandro Ferrán Dalmau Sofía, subdirector del Colegio Mayor.
Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer la asistencia al acto, tanto a las autoridades como a la mesa, como y sobre todo, como no, a los colegiales que son, que somos, los que traemos hoy este acto, el motivo por el cual se celebra hoy el acto de apertura del curso. Me gustaría darles la bienvenida a los colegiales de nuevo ingreso, ya lo he hecho en varias ocasiones, tanto en la convivencia de acogida colegial, junto al coordinador, como las entrevistas individuales que he ido teniendo con cada uno de ellos desde que llegaron, con casi todos. Pero bueno, quería hacerlo de una forma oficial, quería dar una bienvenida en un acto como corresponde. Y sobre todo, darles la bienvenida de nuevo a los colegiales que han renovado. A ellos también, agradecerles seguir en el Colegio Mayor, seguir juntos, sean de segundo, tercero, cuarto, también hay de quinto, pero darles la bienvenida en general a todos en el curso que hoy se inaugura. Un curso que a los nuevos les cambiará su forma de vivir las cosas, de entenderlas y de verlas. Pero sobre todo, y será el único consejo que les dé sin que me lo pidan, ¿vale? Y luego como veterano, tanto colegial como de la dirección, es que lo aprovechen. Aprovechenlo. Aprovechen la experiencia para conocerse, los que aún no se conozcan, y para conocer a la sociedad en la que ya viven. Aprovechenlo de tal manera que el día que se vayan, el día que crucen la puerta del Colegio Mayor, lo hagan con amistades de verdad, de las que son para siempre. O al menos salgan con un buen recuerdo de lo que supuso su paso en el Colegio Mayor. Esto es a grandes rasgos lo que quería transmitirles en el acto de hoy, para no dilatar más los asuntos. Así que sin más demora, le doy paso. Primero voy a presentarle a nuestro conferenciante de hoy. En realidad no es una conferencia, sino que se trata de una lección magistral inaugural, que va a correr a cargo del doctor don Pedro Manuel Sarmiento Caballero. Para todos es el capellán del Pío XII, para otros es el capellán de la Fundación Pablo VI. Es sacerdote, por tanto, misionero claretiano. Nació en Madrid. En el año me dijo que nació la princesa Carolina de Mónaco, fue lo que me dijo que les dijera.
Y Miguel Bosé.
Es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Madrid, que es parte de la casa en la que vivimos. De Salamanca, Madrid. Fue director del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid, que es una sección de la propia universidad, y director de la revista Misión Abierta. Actualmente es subdirector de la revista Vida Religiosa, y desde 2015, pues como los que estuvimos ya aquí el año pasado, pues es el capellán de la Fundación Pablo VI. Su actividad docente se centra actualmente en el Instituto Teológico de Vida Religiosa, del cual es profesor, y hoy pues va a venir a hablarnos sobre el show del yo. Identidad, intimidad en la sociedad del espectáculo. Así que con todos ustedes, Pedro, nuestro capellán. Gracias.
Voy a intentar daros la charla de pie para que resulte más entretenida, ¿no? ¿Qué hacíais hace 18 años? Algunos de los que estáis aquí tenéis un poquito más y no os acordaréis mucho, ¿no? Hace 18 años, ¿dónde estabais? Algunos de los que somos mayores ya sabemos lo que hacíamos hace 18 años. ¿Qué hacía Laura Pausini hace 18 años? Laura Pausini hace 18 años sacó un disco que se llamaba Soledad, o algo así, y resulta que hoy, que tenía que cantar en Madrid, pues resulta que se ha quedado afónica. Y ha tenido que... porque Laura Pausini se ha hecho mayor, 18 años... mucho tiempo para una cantante. Habéis visto su presentación, está haciendo un globo de chicle, guiñando un ojo, y ayer nos dijo, no puedo cantar. ¿Qué película se estrenó hace 18 años? Pues una película que tengo aquí, que es la que hace referencia al título de lo que os voy a hablar. La película era El show de Truman. Tiene 18 años, no es DVD, pero... El show de Truman surgió hace 18 años y la dirigió un director que se llama Peter Baier, y su actor Jim Carrey, después se haría famoso después de esta película. Seguro que algunos de vosotros la habéis visto, El Show de Truman. Consistía esta película en la vida ideal de un hombre en un lugar ideal, en una ciudad que se había hecho para él, y él no lo sabía, pero protagonizaba un living show durante las 24 horas del día, desde el día que había nacido. Una película interesantísima todavía hoy. Pues digo, es la peli que da el nombre a la presentación que os voy a hacer, El Show del Yo. Podríamos considerar esta película como una película de paso entre las comedias, por decirlo de alguna manera, de los años 90, un cine amable, con un cine de los 2000 que empezó a plantearse algunas preguntas críticas, sobre todo a partir del acontecimiento de las Torres Gemelas. El Show de Truman, esa película, advirtió sobre la inmoralidad de la vida en directo. La pregunta que se planteaba es: si uno estuviera siempre en el Gran Hermano, si estuviéramos siempre observados por las cámaras, como ya anticipó Orwell, ¿cómo sería nuestra vida? Eso hace 18 años. Hace 18 años, Gran Hermano tuvo su primera presentación en España. No sé, seguro que a los más jóvenes no os dice nada el nombre, a mí tampoco me lo decía ayer, pero he hecho una investigación por internet de María José Galera. ¿Suena María José Galera? María José Galera es un personaje histórico de Gran Hermano, porque fue la primera expulsada en la primera edición de Gran Hermano. Resulta que María José Galera se está presentando precisamente en Gran Hermano 17, que es el actual. Pero pues antes de que ocurrieran todos esos grandes hermanos, ya alguien había reflexionado en esa película sobre qué sería de nuestra vida. El título de Truman es un título que tiene un pequeño secreto. No se os oculta, Truman, el verdadero hombre. ¿Cómo es el verdadero ser humano ya pasados 18 años? Esa es la vocación de esta conferencia que os voy a hacer dándoos un paseo por una presentación. ¿En qué momento estamos los que nos hacemos vídeos, los que os hacéis, yo no tanto, pero vosotros más, selfies, los que buscáis, me voy a excluir Pokémon Go cuando salís de paseo, en qué situación está la realidad humana? ¿En qué situación profundamente está la realidad humana cuando la realidad virtual es mucho más real que la realidad normal? Esa es la pregunta que guía la presentación. ¿Cuál es la situación que atraviesa nuestra identidad actual en un momento en donde la realidad aumentada parece más real que la realidad real? Eso es lo que vamos a recorrer. Os quiero contar una anécdota. Mi familia tiene un piso en el Escorial, cerca de la estación. El Escorial, sabéis que tiene dos pueblos, San Lorenzo y el Escorial. San Lorenzo es el Escorial de arriba, donde está el monasterio, y el Escorial de abajo es el de abajo, donde no está el monasterio. Cuando se llega a la estación siempre hay una pequeña confusión, porque la gente ha visto el letrero que pone el Escorial, y normalmente se sale de la estación en un estado de confusión muy grande. Y lo primero que preguntan los turistas es: ¿aquí dónde está el monasterio? Porque hay una cuesta muy elevada y no se ve. Esta era la pregunta habitual que los que vivimos allí estamos acostumbrados a, cuando pasamos por la estación, que nos pregunten eso: ¿aquí dónde está Felipe II? ¿Dónde está el monasterio? Este año, que he salido muchas veces con mi padre a la estación, he hecho una observación, y es que me han hecho muchas menos veces esa pregunta, porque la gente sabe dónde está el monasterio por otros medios. Y por otro lado, he visto mucha gente a la cual había dejado de interesarle el monasterio del Escorial. He visto mucha gente joven que salía, que se dirigía, por ejemplo, hacia los jardines de mi casa, hacia situaciones un poco extrañas, incluso, al contrario del monasterio, buscando a Pokémon Go. Luego dije: a lo mejor es que resulta que Felipe II no es tan importante. Hay algo más importante Es algo más importante que cazar en el mismo escorial. Bueno, vamos a ver si me pasas las diapositivas, ¿sí? O las paso yo. Vale. Os voy a hacer un recorrido por aquí para que veáis un poco todo esto pensado ya de una manera más sosegada. El título es este: Identidad, Intimidad y Espectáculo. Y es un recorrido por los cambios en nuestro modo de entendernos. ¿Qué es lo que nos ha pasado o qué es lo que nos está pasando gracias a estos medios? Es importante que me veáis a esa chica porque la vamos a ver luego. ¿Quiénes y cómo somos? Parece ser que todos tenemos derecho en este momento a ser una gran personalidad. La personalidad del momento. Todos somos importantes. Hay una invitación general a mostrar la propia vida como algo singular, algo propio y especial. Eso lo hacemos, se hace a través de las redes sociales, de las fotos, de los vídeos, etc. Esto está llevando a la exaltación general de lo banal. Mi niño se ha tomado su primer petit suisse y se hace la foto, la mamá, y manda como si ningún niño del mundo se hubiera tomado su primer yogur o su primer petit suisse. Hemos salido de paseo y hay una foto con los niños. Todo lo normal se exalta y aparece reflejado en las redes. Hay una afirmación general de que nosotros somos todos tan importantes que cualquiera de nosotros es importante. Y entonces se puede incluso opinar sobre cosas que antes no opinábamos porque cualquiera puede opinar. Imaginaos algunas tertulias en donde a veces se habla de especialistas y están hablando de temas complejos, como puede ser ciencia, o como puede ser economía, o como puede ser teología, incluso religión, personas que no saben nada de eso y, sin embargo, no sé, vienen de otros mundos profesionales, o mundos deportivos, etc. No hay una separación fuerte entre lo público y lo privado. Todo el mundo tiene derecho o tiene la posibilidad de presentar su vida privada, a veces incluso de una manera bastante impudorosa, a la gente que le rodea, ¿no?, a través de las redes. Y la vida es un relato bastante espectacular. A veces es solamente el niño se ha tomado el primer petit suisse, pero puede ser también, pues no sé, un accidente de coche o una gran noticia o algo así. Hay una palabra que se repite, y sobre todo en España se repite muchísimo, que es la palabra histórico. Todo es histórico, probablemente sin ser nada o casi nada histórico. Fijaros en la chica y sobre todo en el color de su pelo, porque luego la vamos a volver a ver otra vez y os contaré la pequeña historia de esta, o la gran historia. Esta chica, os voy anticipando algo, ha hecho una exposición en este momento en la Tate Gallery de Londres. Somos tan importantes que la revista Time, hace como unos 6-7 años, no recuerdo exactamente, creo que son 6 o 7 años, sabéis que en la revista Time se dedica la portada a la persona del año, y en este año una vez lo dedicó a un ordenador personal, cuando comenzaban los ordenadores personales en el año catapum, pero esta vez dijo, ¿la persona del año quién es? Usted. Todos nosotros. Este cambio está vinculado al hecho de que estamos en el mundo de la comunicación y que hay nuevos medios. Vosotros habéis oído hablar de la web 2.0. Ayer, haciendo una investigación, la web 2.0, ahora os cuento sus características, es el segundo paso de la web. Hoy se habla, ya he visto en internet, reflexiones sobre la web 3.0 e incluso la web 4.0. Pero bueno, la que está vigente es esta. Los medios de comunicación nos dan una posibilidad nueva, que es, confiamos en vosotros, que sois los usuarios. La web 2.0 tiene la filosofía de que el usuario no es un señor que ve páginas, o una señorita que ve páginas, no es un buscador pasivo, sino que somos alguien activo, que precisamente porque nos hacemos vídeos, porque intercambiamos información, porque presentamos nuestra vida, pues hacemos que esa web se engrose, se engorde y que se desarrolle, en definitiva. Tanto se desarrolla que quienes desarrollan las servidores, lo que están es esperándolos para que les demos información. Seguro que vosotros lo habéis hecho, habéis consultado un viaje, habéis consultado cualquier anuncio de un hotel y luego habéis visto cómo la web 2.0 os sigue en vuestros propios intereses. Un viaje, un hotel o cualquier afición que tengáis. De hecho, hay personas que marcan tendencia dentro de la web porque son los que dan mayor novedad a lo que está pasando. Aquí hay todo un mundo, básicamente en el de la moda, que seguro, y en el deporte, que seguro que vosotros conocéis mejor que yo. ¿Quiénes son los blogueros y las blogueras más importantes que marcan tendencia? Yo no domino los nombres, pero sé que existen. ¿Por qué? Porque contribuyen desde sus opiniones personales a qué. A que se vendan más zapatos, o a que se venda un perfume, o a que se establezca un tipo de moda. Esto es una posibilidad magnífica que hay ahora, global, y que invita a crear, a compartir ideas y a cambiar información, que es lo que hacemos todos. Tiene sus ventajas, como veremos después. Os he puesto aquí para que veáis un poco cuál es la filosofía del cambio de realidad en la que estamos dos cuadros. Ahora los estáis viendo juntos, luego los vais a ver por separado. Voy a daros a la siguiente para que veáis esta primera parte. En el siglo XIX y en el siglo XX, de la cual formamos parte la mayoría, en los que estamos aquí, el siglo XX sobre todo, el dominio estaba en el mundo interior y en el espacio privado. El lema del siglo XX está aquí abajo. Ser para aparecer. Lo que se buscó desde principios de siglo con las dos guerras mundiales por medio y tal fue una reflexión sobre el hombre psicológico que pone aquí. Es decir, un espacio que es el espacio de la interioridad y el espacio privado. Eso veremos ahora que en el desplazamiento de la identidad ha cambiado. Os he puesto cosas que contribuían a eso. Aquí en esta foto que tenéis pequeñita está Virginia Woolf, que escribió aquel famoso libro que fue la lógica inicial de cierto feminismo literario, Una habitación propia. Aquel que era capaz de tener un espacio propio era capaz de reflexionar, de escribir. En el siglo XIX se escribían diarios, se escribían cartas, novelas, había lecturas introdirigidas propias. Y estaban vigentes algunas cosas que ahora no están tan vigentes. Por ejemplo, la confesión, lo digo como capellán con experiencia, el psicoanálisis, y en definitiva, también la tiranía de la intimidad, en el sentido de que el espacio íntimo, el espacio de la casa, el espacio de la familia, se decía en el lenguaje coloquial, la ropa sucia, los trapos sucios siempre se lavan en los espacios de intimidad. Pensad ahora cuando la gente, en el siguiente paso, pase al mundo como escenario. Este es el siglo XXI. He puesto una foto para que fuera actual. Nos hemos enterado todos ya de que Brad Pitt y Angelina Jolie han tenido problemas. Parece ser que los problemas los tuvieron en un avión. Bueno, tenían problemas ya acumulados, ¿no? Estuvieron en un avión y nos hemos enterado todos de lo que pasó en el avión, que si Brad Pitt iba a venir, que si no iba a venir. Por eso les he puesto aquí, no porque yo tenga especial predilección, ¿no? ¿Por qué? Porque el yo actual, en el mundo como escenario del siglo XXI, es la imagen visible. Lo que se puede ver y mostrar. Es un decorado, cambio, indudable. Pensad que todos estamos bajo este influjo. Es un mundo de situaciones de tal manera que lo visible se ha convertido en una especie de tiranía. Estos pobres pensaron que tenían una discusión a 9.000 metros de altura y resulta que su discusión la hemos conocido todos en un lugar tan recóndito como un jet privado. El cuerpo será un objeto de diseño y de tendencias. Habrá que mostrarlo. De ahí el lema, aparecer para ser visto. Digamos el cambio de un siglo a otro. Este es el desplazamiento de la identidad. Hay otro desplazamiento importante que veremos después en la siguiente diapositiva. Todo en resumen, tenéis ahí un cuadro de Magritte, el yo es autor, narrador y personaje. Todo el mundo tenemos derecho a pensar que nuestra vida es tan interesante que es como una película. No sé si lo habéis pensado. O a lo mejor incluso más interesante. Esto parece de cine. la realidad de cine es mucho más real que la realidad misma de la vida y todos queremos rodar la mejor película. Esto cambió, ¿no?, sobre todo cuando lo de las Torres Gemelas. Recordáis que hubo gente que dijo, ¿pero esto es verdad o esto lo están retransmitiendo porque es una peli? Debord, que es un autor francés, dice que hay un régimen audiovisual que es obligatorio, del que no nos podemos escapar en el momento actual. ¿Qué significa eso? Que no es que la cámara recoja lo que está pasando en la vida, sino que nosotros nos adaptamos a las exigencias de la cámara. Significa, por ejemplo, que puede ser un campo de rodaje el espacio de lo cotidiano. No sé, hay gente que se hace selfies suicidas, dos futbolistas de Eibar, por ejemplo, que se hacen selfies suicidas, los presentan porque piensan que lo cotidiano, incluso sus espacios íntimos, pueden ser interesantes para todos los demás. Hay una autoconstrucción, yo soy a la vez un personaje real y de ficción, y según el lenguaje de los medios, ahí estoy, expuesto a la tiranía, como os digo, de lo audiovisual obligatorio. Hay preguntas que yo me hago sobre esto, y es, ¿son solo máscaras? ¿Es todo falso? ¿Hay una identidad nueva? O, como dicen los de Gran Hermano, o de Hombres, Mujeres y Viceversa, del cual veremos después una imagen, es que yo soy auténtico y soy así. Y porque soy así, tengo derecho a mostrarme incluso así. Hay un asunto que también se ha desplazado, que es la conciencia del tiempo. Os hablaba antes de la conciencia del espacio, el espacio interior al espacio exterior. La conciencia del tiempo también está cambiando. Durante el siglo XIX y XX, el tiempo se entendía como memoria, como pozo, como tradición, como base, como fundamento. Hoy el tiempo se entiende como impacto, lo simultáneo. Os he puesto aquí una foto que muestra ese aspecto, ¿no? Lo hacemos todo multitarea. La huella era el pasado, en el siglo XIX y XX, el destino, el sentido, la historia colectiva. Y, sin embargo, en el tiempo impacto hay muchas cosas que se dan a la vez. Todo puede ser histórico porque nada es histórico. Hay palabras inglesas preciosas que hablan de flashback, traveling, archivar, deletear, palabras que no sé si están ya en la Real Academia, borrar, actualizar. Hay una posibilidad que es la de administrar la propia huella digital de tal manera que uno puede montarse una identidad espaciotemporal completamente en desacuerdo con lo que uno es. Soy un hombre con ojos azules, pelo en la cabeza, etcétera, etcétera, y después resulta que no hay nada de eso, ¿no? Revalorización, por tanto, de mi historia individual. Este es el desplazamiento del tiempo. Alguien lo ha descrito como, estamos en una situación de sobreexposición. Sobreexposición, sabéis que es un fenómeno que se produce en las cámaras, ¿no?, cuando nos exponemos a los medios de manera permanente. Y un autor francés, Baudrillard, lo describió como un barroco frío. O sea, ¿recordáis el barroco, que es la sobreexposición de cosas? Un barroco frío. Aquí tenéis la escena de Hombres, Mujeres y Viceversa, tampoco es muy importante, pero me parece que estos living shows son verdaderamente una manifestación muy interesante de todo esto, ¿no? Los realities. Tú puedes salir allí a enfadarte con todos los que te rodean o a engancharte en tus opiniones con los demás, porque la subjetividad insiste en que se es más real y se es más auténtico en la medida en que más se expone uno de una manera impudorosa. Lo real, como decía, es banal, y debajo hay un planteamiento que es muy ético o muy antiético, que es, a mí no se me puede perfeccionar. Yo soy único, yo soy así, dicen en los reality shows. Yo soy así. Luego, lo real no es perfectible. Se desvanecen las fronteras entre lo que se manifiesta y lo que es real. Luego os pondré algunas frases de Gran Hermano para que veáis cómo eso en realidad se da. ¿Esto es la realidad aumentada ¿O es la realidad disminuida? Aquí tenemos a la chica, a este lado. Luego intentaré pasarla porque hay que pasar por este lado. La chica se llamaba Amalia, se llama Amalia Ullman. Amalia Ullman es una bloguera, es una artista argentina que se ha hecho unos selfies con un punto erótico, por decirlo de alguna manera, y de lujo y fantasía. Amalia Ullman ha vendido estos selfies como que ella viviera una vida real de Lolita, por decirlo de alguna manera, en hoteles de gran lujo, etc. Ha tenido un éxito en las redes impresionante, de tal manera que las fotografías, que eran así muy glamurosas y bastante soft, las han colgado en la Tate Gallery. Pero resulta que Amalia Ullman se descuelga después de habernos enseñado estas fotos tan atrayentes y dice: todo era un guión, pasé un mes investigando sobre todo esto, hubo un principio y un clima sin final, me teñí el cabello, lo veríamos aquí después con el pelo teñido, cambié mi armario, yo estaba actuando, no era realmente yo. Pero hombre, Amalia, nosotros que habíamos pensado que la vida era así como tú la mostrabas, como la mostraste en la primera foto, no voy a cambiarla ahora por no cambiar la presentación, pero si acaso te la enseño al final, la veréis por ahí de lado. Amalia, participante del Carrefour 16, famosa por su filosofía. Como podéis ver, esta era su visión, dice Amanda, como podéis ver, por fuera soy totalmente artificial. Y por dentro soy 100% natural, como el cajón, más o menos. Porque Amanda nos dice cosas difíciles de entender. Por fuera es totalmente artificial, lo que podemos ver, claro. Pero nos invita a ver su adentro. Pero si el adentro no se ve, en donde es 100% natural. Torrefacto, mezcla, como el café. En definitiva, nuestra personalidad actual está sometida al espectáculo. La subjetividad es visible, hay una parte de exhibición y hay un mercado, una mercadotecnia de la personalidad. Hay que vivir vendiéndose. Ustedes, queridos colegiales, dentro de poco ya van a tener la carrera terminada, y seguro que les vamos a hacer aquí una operación de look, ya se la hemos hecho hoy, en donde el día que vayan a buscar trabajo van a tener también que venderse. Van a tener que saber hablar, van a tener que saber presentarse, todo eso lo vamos a aprender aquí en el PIO. Hay un mercado de la personalidad como autopromoción también de habilidades. ¿Qué sabe usted hacer? Seguro que ya sabéis hacer muchas cosas y seguro que las podréis presentar en público. El principio ético que rige todo esto es que lo que aparece es bueno y lo que es bueno aparece. Aquí os haría un aviso. Cuidado en cómo aparecéis, sobre todo en las redes sociales. De uno de los colegios en los que yo estuve antes, en un partido se tatuó, no era un tatuaje real, una esvástica en la cabeza y fue a animar al colegio en el que yo estaba y apareció en todas las redes sociales con su esvástica puesta. A los 4 años fui a buscar trabajo y aquellos que dan trabajo actualmente lo primero que hacen es recorrer las redes sociales. Imaginaos lo difícil que es encontrar trabajo con una esvástica en la cabeza. Atención a cómo aparece. La misión es la creación de la propia imagen, lo que en inglés es el life cast. Pero ¿qué pasa? Que los famosos son fugaces y efímeros. Y la realidad no es solamente una mercancía. La pregunta es, ¿esta sobreexposición nos hace estar más en armonía o a la vez nos hace estar más solos? Os he puesto una foto icónica de Marilyn Monroe leyendo un libro. También leía libros, soy una persona muy inteligente, ¿no? Curioso, porque leía un libro de poemas, Hojas en la hierba, de Walt Whitman. Vamos a ver lo que decía Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, aquella actriz ya del siglo pasado, decía: vivir sola es como estar en una fiesta donde nadie te hace caso. ¿Estamos solos o estamos más acompañados? Os suena Woody Allen, que es un director de cine, que nos dice, bueno, si todo es espectáculo, yo contribuyo al espectáculo. Y Woody Allen ha contribuido mucho y bien. En un momento de sinceridad, escribe esto que a lo mejor podíamos pensar en una conversación con Norman Spinrad. Enseña en un barrio pobre, donde hace un trabajo difícil, que además es peligroso. Bueno, aquí tenemos un párroco de una parroquia de Badajoz que casi cumple con todos estos requisitos. Un trabajo difícil, que además es peligroso, y en el que se compromete realmente está muy mal pagado. Me imagino que el párroco tenía sueldo exiguo. Mientras que una celebridad que firma una película idiota con accidentes de coches y efectos especiales recibe 20 millones de dólares. Fijaros que la tiranía de la visibilidad a veces es económicamente muy rentable, pero la tiranía de la ética hace que no ganemos nada. Pero a lo mejor habéis pensado, bueno, entonces este capellán nuestro que hoy viene de antropólogo social tiene una valoración negativa de todo esto. En absoluto. Yo creo que nosotros estamos en el momento en el que tenemos que estar. Es un momento apasionante en donde hay muchas realidades positivas. Por ejemplo, pongo ahí, es de valorar la multiplicidad de voces, el que la gente pueda decir, opinar, mostrar su participación. En el hecho de que el conformismo se rompa precisamente por esa participación. Y en el hecho de que eso haya contribuido a la emancipación incluso de los sistemas clásicos. Pensad los partidos, las instituciones, etcétera. Pero, por otro lado, la parte negativa está también presente, que es la tiranía de la exposición, el final de las certezas y, sobre todo, la desprotección y el vacío. Voy a concluir, ya termino, una frase de un filósofo francés que analizó la posmodernidad de una manera muy profunda. Ante esta situación, ¿a quién podremos recurrir? Yo como capellán diría otras palabras, pero aquí voy a dejarlo nada más que en el ámbito filosófico. Jean Deleuze dice, creer en el mundo es lo que nos falta. En esta situación, abrir los ojos, ver en el mundo real en el que estamos y hacer una apuesta por creer en él sería una auténtica posibilidad. Esta reflexión, ya concluyo, ha surgido de algunas lecturas que os propongo aquí. Os hablo de ellas por si alguna vez os encontráis con los libros. Quien mejor ha analizado la situación del yo actual, aunque no es un libro muy reciente, es Taylor, en Las fuentes del yo. Allá por los años 60 prácticamente hubo un libro que todavía sigue estando vigente y actual, que es el libro de Risman, La muchedumbre solitaria, donde se levantaron todos estos problemas. Y ahí tenéis algunos otros libros, básicamente de una autora argentino-brasileña, Sibilia, que hablan de la intimidad como espectáculo en el momento actual. Sencillamente voy a concluir leyéndoos un trocito pequeñito, una pequeña cita, con una pregunta final. El libro es el libro de Vicente Verdú, que es un sociólogo español formidable. Se titula El estilo del mundo y él concluye su parte referida al mundo de la pantalla de la siguiente manera. El medio, nuestros medios, procuran vida social. Posee la clave para hacernos imagen y con ello concedernos el don de la circulación mediática. Somos así más vivientes al hacernos imágenes, imaginándonos. Las fuentes más comunes se afanan por aparecer en las pantallas, llegar a ser televisadas, otorgar valor a su vida, conferirle el necesario valor escénico, porque sin esa convalidación la vida se vela. Por encima de todo, la grabación digital denota mayor categoría a lo real. O bien, sin instrumentos de ficción no hay encantamiento, no hay objeto de fascinación, ni espectadores, y sin espectadores la escena se apaga. Y ahora viene la pregunta. ¿Vivir solo para sí? ¿Sujeto de sí? ¿En qué se diferencia esto de un suicidio? Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. La verdad es que tenemos que reflexionar sobre el show de nuestro yo. Y bueno, finalmente pues le vamos a dar, pues tenemos un detalle, un colegial, que vamos a tener un detalle con Pedro. Así es que, pues, damos un aplauso.
¿Cómo se ve que saben los gustos del capellán, ¿no?
Muy bien. Finalmente, queda inaugurado el curso académico 2016-2017 del Colegio Mayor Pío XII y nos ponemos en pie para entonar el Laudemus.
Laudamus igitur, juvenes dum sumus, laudamus igitur, juvenes dum sumus, os jucundam juventute, os molestam senectute, nos averiguamos, nos averiguamos. Viva la academia, viva el profesor, viva la academia, viva el profesor. Viva membrum condive, viva membra quaedive, semper dies in flore, semper dies in flore.
Ahora en la sala de aquí al lado, os tendréis ganas de cenar, estamos invitados. ¿Por ello?